El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó la implementación obligatoria de las recetas electrónicas en todo el país. Va a ser a partir del 1 de julio. El objetivo de esta implementación, vamos a preguntarle directamente al aire a Leonardo Jurado del Colegio de Farmacéuticos de Rosario. Leonardo, ¿cómo te va? Nacho te saluda. Buen día. Buenas tardes.
Hola, Nacho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, che. Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, a ver, el objetivo del gobierno, ¿cuál es con esto? De tener a partir del 1 de julio la receta electrónica en todo el país.
Claro, es decir, esto viene como parte del DNU que empezó a regir desde su implementación allá por enero. Una de las planificaciones era digitalizar todo lo que es prescripción electrónica por parte de los médicos, y después nosotros desde la farmacia tener nuestro sistema preparado para poder leer esas recetas. Eso se reglamentó ayer, digamos el viernes, y bueno, se dio a conocer hoy, y con eso estamos trabajando. Vale aclarar también que esto rige a nivel nacional, pero las provincias que no adhirieron a la ley a la cual hace referencia, tiene que reglamentar la manera en la cual el médico debe prescribir en forma electrónica.
Pero a ver, explícamelo, Leonardo. Voy al médico, me dice, tenés que tomar esto, esto, esto y esto, ¿no?
Exacto.
¿Dónde lo receta el médico?
Claro, ahí está. Es así, todo depende del sistema de prestación que vos tengas. Es decir, ¿cuál es tu obra social o cuál es tu prepaga? Si tenés una obra social o una prepaga que tiene su propia página, el médico prescribe en esa misma página, en ese mismo sistema, y lo hace en forma digital. Tiene un token con el cual él ingresa, ve el vademécum, qué medicamento reconoce, cuál no, cuáles son las presentaciones, etcétera. Y después hace la receta electrónica y te dice, bueno, vaya a la farmacia. Cuando vas a la farmacia, depende el sistema de gestión que la farmacia tenga y la obra social que vos tengas, puedes ingresar con tu número de afiliado, con tu DNI, y nosotros desde la farmacia podemos ver lo que prescribió el médico. Y a partir de ahí hacemos toda la dispensa, la autorización, tenés que tener la cuota al día. Bien. Para que la validación salga, etcétera, etcétera. Ese sería el sistema.
Suena, Leonardo, suena buenísimo, suena recontrapráctico.
Suena práctico.
Suena lindo.
Yapos y PAMI ya lo venían trabajando desde hace un tiempo. Entonces, a partir de ahí, tenemos ya una expertise de todo este tipo de cosas. Y lo que favorece muchísimo es el tema de la cobertura, más que nada en las obras sociales, que a veces te reconocen una marca o te reconocen otra, o a veces te reconocen una cantidad de comprimidos, y vos te enterás cuando vas a la farmacia. Entonces, cuando llegas a la farmacia, nosotros te tenemos que decir, no, este no te lo reconoce, el otro sí. La gente por ahí se enoja, con razón, por supuesto. Y bueno, y después sirve así como para un seguimiento. Todo lo que está prescripto en esa plataforma tiene un seguimiento para que después podás tener una trazabilidad de cómo va evolucionando ese paciente, si cumplió con el tratamiento, si no lo cumplió. Es bastante importante.
Y explícame la trampa, lo malo.
En este caso todo tiene que ver con la seguridad que le pone cada uno desde su quehacer. Es decir, para ingresar necesitas un token. Ese token no se lo tiene que dar a nadie. Puede también hackearse la página, eso sí, y ha pasado. Ese es uno de los inconvenientes, que de ahí te tomen los datos, te saquen todos los datos. De todas maneras, la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Eso sí. Otro de los inconvenientes sí puede ser es lo que nosotros ya estamos más habituados, que es la visita domiciliaria.
Claro.
El médico va a tu casa cuando tenés, digamos, alguna patología aguda.
Claro, estoy tirado en la cama. ¿El médico me puede hacer el sistema de receta electrónica si viene a mi casa a domicilio?
Depende la obra social que tengas y a dónde prescribe el médico. Hay algunas que sí ya tienen la app hecha y el desarrollo, entonces te van a visitar con el teléfono, te prescribe. Hay otras que todavía no, tienen hasta julio para hacerlo, pero lo ideal es que lo hagan, porque la ley va a marcar que es obligatorio hacer todo digital.
O sea que al 1 de julio o días más, ponerle días más, se puede extender. no vamos a tener más recetas de papel dando vueltas en el mercado.
Eso es lo que se supone. De acá a julio te hay que acomodar un montón de cosas. Las obras sociales internas de nuestra provincia tienen que reglamentarse también, porque nuestra provincia tiene que sacar un apartado especial para que la receta electrónica sea legal y a partir de ahí trabajarlo. Porque esto, si bien es muy técnico, esto es a nivel nacional y las provincias tienen que adherir. Pero como no se va a adherir a esto, habría que sacar una normativa específica para nuestra provincia.
Leonardo, esto, así que se entienda mal, no quiero ni que un médico se enoje, nada. Esto puede hacer que el médico favorezca alguna medicación o que recete un medicamento permanente y que no favorezca por ahí a algunos que sean más económicos o estoy pensando en voz alta, pues sí, está diciendo cualquiera y está todo bien.
No, obviamente, pero es digamos algo totalmente que la gente se consulta, digamos, esa pregunta es la pregunta que se hace mucho. En este tipo de cosas, tanto sea electrónica como por escrito, puede haber, digamos, algún dirigismo. Eso puede pasar. Lo que tiene esta receta electrónica que conserva una trazabilidad, es decir, el seguimiento desde la prescripción hasta la entrega con el paciente. Eso da seguridad y eso también favorece que no se hagan este tipo de cosas, es lo importante. E insisto en esto, tanto bueno los médicos como los farmacéuticos, los tokens que nosotros tenemos, eso es hay que conservarlo, por supuesto, no se puede transferir a ninguna persona porque es la puerta de entrada para la prescripción y la dispensa.
¿El mundo cómo funciona? Para hacer una el mundo, el resto del mundo, los países avanzados funcionan así, o vamos a un lugar que desconocemos y no muchos lo usan.
No, el mundo, es decir, en Europa es exactamente igual. La diferencia está en la cantidad de especialidades medicinales, es decir, la cantidad de marcas de medicamentos. Nuestro país es uno de los países que más marcas de medicamentos tiene, comparado con otros, sobre todo en Europa. Y cuando vas al médico, tanto privado o público, que es con el número de seguro social. Entonces, no tenés la variabilidad que nosotros tenemos acá, que tenés una obra social que tiene un número de socio de 24 números. Antes el médico, cuando lo hacía manuscrito, se equivocaba en uno y en un número y vos no sabías cuál era. Entonces tenés que siempre preguntarle, traiga el carnet para corregirlo, etcétera, etcétera. La receta electrónica hace de que no, el médico ya directamente cuando busca el afiliado, ya directamente ese número ya sale directamente en el sistema.
Sí, Leonardo, bueno, muy amable por este ratito, gracias por explicarnos un poco, por explicarnos un poco cómo es lo que viene a partir del primero de julio. Imagino que puede demorarse un poco más, tal vez hasta que esté todo cargado, hasta que el sistema esté funcionando, pero entonces vamos camino a la receta electrónica en todo el país desde el primero de julio. Vemos que está buenísimo. O sea, no.
Sí, esto, a ver, la evolución de lo tecnológico empieza a atravesar lo que es la salud y en este tipo de cosas viene a ayudar. Nosotros ya, al tener una experiencia con lo que es IAPO, que ya casi el 85-90% de los médicos prescriben en forma electrónica, PAMI el 100%, ya digamos viene funcionando bien. Y como decías vos antes, el tema es la seguridad informática. Estamos todos en red, en una red, y bueno, alguna fisura de ese tipo de cosas puede dañarle el sistema.
Bueno, o sea, no se tiene que dos cosas, no se tiene que dar internet. Y la segunda es, no pongo mal los datos, nombre, DNI, dirección...
Correo electrónico.
Nada. Exacto. ¿Y los troqueles dónde van a parar?
Y los troqueles, es decir, hoy nosotros, el tema de los troqueles, para algunas especialidades medicinales se siguen recortando y se pegan en un lugarcito que tiene arriba de la firma que tenemos que hacer hoy.
Se van a fundir, los que fabrican trinchetas se funden, porque ustedes son los mayores compradores de trinchetas, boludo.
Fundamental, fundamental, vamos usando trinchetas.
¿Qué manejo de trincheta tienen ustedes?
Sí, y aparte es, digamos, el merchandising del laboratorio que nosotros más,
claro, ¿verdad?
más apreciamos. Tenemos de todos los laboratorios, los vamos coleccionando.
¿Nos pueden mandar 30, 40 trinchetas?
No fabrica.
Bueno, boludo, pero ellos son los que tienen el vínculo con la trincheta. No tenemos trincheta acá en la radio, boludo.
¿Para qué queremos?
No hay
nosotros
trincheta. Nunca para, sabe para qué.
Para ir al corte.
Siempre tenés que llevar una trincheta encima.
Acá te lo dice Penice. Siempre tenés que tener una trincheta a mano.
¿Para qué? No puedes salir de tu casa sin una trincheta.
Lo que sí, un farmacéutico de ley va con una trincheta y una boligoma. En los bolsillos tienen eso.
Necesitamos una trincheta.
Pregúntale a Leonardo.
Vos, como presidente del colegio, ¿no puedes mandar 30, 40 trinchetas?
La cantidad que quieran. Eso también, si sos electricista, te sirve también ahí.
Para pelar cables.
Para destornillador, para cualquier cosa.
Para cualquier cosa. Aparte, escucha, ¿cuánto nos dura una trincheta a nosotros? Toda la vida.
La usaremos dos veces al año.
Dos veces al año.
Y no te puede faltar.
Necesitamos una trincheta, lo dejamos en tus manos.
Dale. Y alguno, insisto, el que tiene alguna habilidad con los cables ahí.
No, acá ninguno. Acá ninguno, somos los inútiles. Acá ninguno. Escuchame. Mandanos caja vacía y le sacamos los troqueles, le vemos qué hacemos. Para ver si aprende. Che, no nos va a mentir, mirá que vamos a estar esperando. Leonardo, gracias, viejo.
No, por favor, que tenga linda tarde.
Abrazo grande. Chao. Leonardo Jurado es del Colegio de Farmacéuticos.
Secretario
de Rosario.
Del Colegio
de Secretario.
¿Cómo le va a manguear a